Estamos en comunicación con Gustavo Marangoni, politólogo, para hablar concretamente a tan pocos días de las elecciones, cuál es el escenario y cómo lo está viendo. Gustavo, un placer como siempre. ¿Cómo estás? El Chino y todo el equipo, te saludamos.
Hola, Chino, equipo, buen día, gracias por llamar.
No, es un placer para nosotros. Bueno, recordábamos que anduviste por Tucumán, le comentaba a Patricia, a Luciano, que estuvimos tomando un cafecito. Bah, yo tomé un cafecito, vos comiste una gran hamburguesa ese día, si mal no recuerdo. Acá por la zona de la
Perú.
Claro, estabas haciendo una merienda sustentable.
Demasiado sustentable, ni la pude terminar, pero bueno, estaba muy buena.
Bueno, ¿qué tal, no hablamos desde ese tiempo, qué tal tu paso por Tucumán? ¿Cómo la viste a la provincia? Hacías tiempo que no venías, ¿no?, con esto de la pandemia y demás.
Sí, exactamente, digamos, había ido poco tiempo antes de que comiencen las restricciones por la pandemia, así que la verdad que me pude mover en la ciudad y en Yerba Buena, que era un lugar que no conocía, me pareció muy, muy bonito, muy atractivo. Yo no había ido a Yerba Buena y la verdad que...
Habías venido a Yerba Buena, pero a los estudios de la radio, ¿te acordás?
A los estudios de la radio, exactamente. Pero cuando fuimos al estudio de la radio, era como ir al estudio de la radio y salir directamente. Claro. En esta última oportunidad tuvimos la ocasión de dar una vueltita, recorrer, bueno, como vos mismo lo has contado, sí. de tomar una cervecita, un pequeño sanguchito, un canapé, que me tiró nada más, que me están difamando por ahí, pero bueno, está bien.
Bueno, pero digamos, las perspectivas, no queda nada de las elecciones, no queda nada para las elecciones en el tiempo. Se vio como una aceleración en los últimos días, no sé si lo percibiste, por lo menos en Tucumán, de publicidad, de reuniones, de visitas, pero no veo, no sé si coincidís, como un horizonte de un eje en la campaña de nadie, como que son tiros al aire, ¿no?
Mira, Chino, yo creo que de alguna manera hay una parte de la sociedad que está bastante, yo no sé si decir autoprotegida o anestesiada respecto de las campañas y lo vive con más distancia, con más lejanía, ¿eh? No creo yo que los ciudadanos en todo el país se levanten en la mañana preguntando qué dijo fulano mengano. Eso puede ser para a lo mejor una minoría muy intensa que está muy relacionada. El resto... creo que yo lo vive con más tranquilidad, digamos, lo vive con otra perspectiva, y a pocos días, digamos, ya del domingo, creo que las inquietudes no están tanto en los números del domingo a la noche, sino en la reacción posterior del gobierno a partir del lunes. A mí me parece que, o por lo menos la impresión, lo que recojo yo de sectores empresarios, de colegas tuyos tanto dentro como fuera de la Argentina, inclusive de diplomáticos radicados aquí en nuestro país, es querer saber qué va a pasar en la Argentina después del 14. Y dicen, bueno, pero en el gobierno va a haber mayor homogeneidad, se van a establecer líneas de acción más claras, van a terminar las discusiones entre funcionarios, qué va a pasar con la oposición, va a colaborar o no va a colaborar. Y yo creo que ahí está puesto el foco de la atención, más allá de si el gobierno el domingo saca algunos puntos más, unos puntos menos, la elección sale igual. Como siempre, las preocupaciones van orientadas más a lo que se va a hacer con el resultado que al resultado en sí.
Ahora, ¿cuál es la percepción en ese sentido, Gustavo?
Sí, exactamente. Y entonces aquí, por supuesto, que afloran las dudas, porque todavía vemos que en estos últimos días surgen muchas veces visiones diferentes respecto, puede ser el Fondo Monetario Internacional, las tarifas, cuestiones de seguridad, por ejemplo, entre el ministro de la provincia de Buenos Aires y el ministro a nivel nacional. Entonces yo creo que esas cosas son las que evidentemente tienen que ser, vamos a decir así, corregidas. Un rumbo u otro, los dos a la vez no se puede. Vos decís, bueno, ¿es Guzmán y su pretensión de cerrar con el fondo más tardar en marzo, o es el ministro Pelletti con el congelamiento? Pero no parecen compatibles las dos cosas a la vez. Entonces, creo que ahí está puesto un poco el foco de la atención y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con las urgencias vinculadas a la inflación, que requiere una estrategia para bajarla de estos niveles realmente altísimos en los que se encuentra, además del 50% interanual, hay obligaciones que cumplir y que la Argentina, si no realiza el acuerdo con el Fondo Monetario, no va a poder alcanzarlas. Y la agenda te va imponiendo los hechos ante sí y las cuestiones que surgen, como los episodios de ayer en La Matanza, que sí, se replican, por supuesto, en todo el país. No es que la inseguridad sea un monopolio del conurbano bonaerense, pero que replican. ¿Y qué es lo que señalan, Chilo? Que cuando el pasto está seco, una chispa te puede generar un foco de incendio. Entonces, creo que para esto hace falta más claridad respecto del futuro, y está todo concentrado en si va a continuar el mismo gabinete, no va a continuar, sí, va a haber reformas parciales, va a haber reformas totales, y sobre todo el lugar en el que queda el presidente de la República respecto del poder y del peso de su opinión en el seno del gobierno.
Hay dos puntos dos preguntas que subyacen de lo que está diciendo. La primera, con una visión, si querés, chauvinista por parte de los tucumanos, para entender a la distancia o en el territorio como se encuentran ustedes, en el mismo poder, digamos, de la ciudad, ¿cuál es la visión que tienen en referencia a Mansur? Acá se multiplica la esperanza de que cualquier resultado que sea mejor que las PASO va a ser atribuido a la gestión de Mansur, y por eso te digo, hasta con un rasgo chauvinista, y hay muchas esperanzas, por lo menos de toda la dirigencia, de decir, bueno, es el momento de empezar la construcción de un proyecto que tenga más la visión en el norte, o en las geografías provinciales, o en las jurisdicciones provinciales, que en el tema de capital. ¿Ustedes los perciben así? ¿Se habla de esto, o simplemente fue el primer escoba nueva, barre bien y después se va diluyendo?
Mira, por aquello de que la victoria tiene mil padres y la derrota uno solo, sí, vos sabés que si el oficialismo llegara a registrar mejores indicadores de los que tuvo en septiembre, van a ser muchos los que se van a notar a decir, bueno, yo tuve que ver. Por supuesto que el ministro Mansur estará entre ellos. Pero evidentemente, cuando señalábamos recién que una de las cosas que requiere claridad de aquí en el futuro es cuáles son los roles y las responsabilidades, bueno, eso involucra primero al presidente, la vicepresidenta, el jefe de gabinete. Vos lo señalabas, el jefe de gabinete, Mansur, arrancó con una gran fuerza, con una gran impronta, convocando niños temprano por la mañana, generando inclusive el levantamiento de las restricciones por el COVID. Luego, digamos, por lo menos comunicacionalmente, pasó más a un segundo plano, lo que no quiere decir que probablemente no esté abocado a muchas tareas que probablemente son menos vistosas, pero muy importantes, porque niveles de ejecución presupuestaria y esa terminología que probablemente le suene lejana, fría, técnica a muchísimos habitantes, en realidad son parte específica de quien por la Constitución Nacional es el jefe de la administración pública. Y ahí probablemente había mucha tela para cortar, porque una de las críticas que se hacía al anterior gestor era que había muchas áreas que estaban sujetando presupuestos, sí, que venían lentas en cuanto a todo lo que tiene que ver con la gestión y a la administración, y dedicarte a mover eso, bueno, implica de por sí mucha tarea. Pero de todas maneras me parece que la gestión de un jefe de gabinete no se puede ponderar en solo dos meses. Creo que a partir del lunes, justamente, lo que se tendrá que ver es cuál es el nuevo punto de equilibrio de la segunda mitad de la gestión de Alberto Fernández, que no puede ser como la primera en términos de organización. Lo que no podría suceder, o no debiera suceder a partir el lunes siguiente, es que con cualquier resultado empiece un debate nuevamente a cielo abierto dentro, sí, del oficialismo, de qué hacer con cada uno de los tópicos. Uno entiende que tiene que haber discusiones más discretas, de puertas para adentro, y que una vez que se resuelva líneas de acción, se tienen que implementar con seguridad y con energía hacia afuera, y no al revés, que las discusiones con energía sean afuera y que después discretamente hacia adentro se traten de impulsar determinadas cuestiones. En última instancia, eso en la jerga histórica del peronismo se llama conducción. Y uno lo que aspira es que el gobierno, claro, con más conducción, digamos, conducción en la próxima etapa, ¿no?
Ahora me dispara la segunda pregunta, que muchos analistas y hasta propios militantes y dirigentes hablan de que sería... ¿Cuál sería, cómo sería lo segundo, el segundo periodo del mandato de Alberto Fernández? ¿Más kirchnerista o más peronista? Yo creo que ahí sí se centra una discusión de fondo, ¿no?
Mira, yo creo que el peronismo definido por el propio peronismo es una fuerza práctica, ahora se diría pragmática, pero sí, fundamentalmente práctica, ¿no? Perón decía que la conducción era un fenómeno sencillo y todo de ejecución, es decir, fenómeno práctico. Y aquí lo práctico es ir resolviendo los problemas. Lo práctico es que el dólar no se te escape y, por lo tanto, cualquier medida que te ayude a eso, fundamental. Entonces, tengo la impresión que más allá de que en la carta de la vicepresidenta los días posteriores a la PASO trató de desligar su responsabilidad en cuanto a la derrota, creo que insistir en ese camino es de alguna manera manifestar que ella también es parte de ese resultado electoral. Lo fue en el 12 de septiembre y lo será el resultado del 14 de noviembre. Es muy difícil que vos, siendo el socio o la socia fundadora de una coalición, ya haya sido la persona que eligió al candidato a presidente y que tiene muchísimos integrantes en lugares clave de la administración, pueda decir, bueno, yo con esto, o yo te avisé y vos no me escuchaste, como decía la vieja canción. Me parece que ese argumento, de alguna manera, pierde fuerza, pierde vigor, y si hay una discusión seria respecto a la performance electoral del gobierno, bueno, hay una cuota aparte también para el kirchnerismo, pero fundamentalmente me parece que hay que revisar algunos aspectos. Yo creo que a esta altura del partido queda más o menos claro que vos no podés enfrentar la agenda que viene con medidas transitorias, como por ejemplo el congelamiento, o pensar que una cuestión de mayor cantidad de regulaciones le va a traer a la Argentina las respuestas, particularmente los dólares que necesita. Porque vos fijate qué paradoja. La actividad económica este año está recuperando prácticamente todo lo perdido el año pasado, y eso es una muy buena noticia. Pero por el otro lado, el combustible en el tanque que queda es poco, es decir, dólares en el Banco Central, para que vos tengas la posibilidad de comprar afuera, es decir, importar los bienes que necesitas para exportar y para dinamizar la economía, se requiere como algo fundamental de lograr en el corto plazo. Y eso, para lograrlo, requiere la generación de confianza, tanto en el pequeño ahorrista o en aquellos argentinas y argentinos que tienen su canuto, como decimos los porteños, en dólares, ya sea guardado en una caja de seguridad, o un par de medias, hasta aquel que tiene millones y millones de dólares y no se decide a invertirlo, ya sea argentino o extranjero, porque entiende que la situación es confusa. Entonces sería realmente una picardía que el proceso de recuperación de lo perdido se detenga por las incertidumbres o las internas en una gestión que no ha encontrado todavía un mecanismo para saldarlas de una manera más sana y más virtuosa.
Mi estimado, como siempre, te agradezco. Seguramente en el programa especial del domingo vamos a estar tratando de hablar un ratito en base a las proyecciones o los resultados ya definitivos. Como siempre, un placer y un abrazo grande.
Fuerte abrazo, Chino. Gracias por llamar y a disposición. Chao, chao.